En el Hospital Materno Infantil, los niños ingresados de larga duración reciben clases como si estuvieran en su propio colegio. Hoy hemos entrado en el aula hospitalaria del materno, que atienden cuatro profesoras, aprovechando que es el Día del Maestro. Una de esas profesoras es Teresa Aragón, que es profesora de Educación Especial, y por eso, a lo largo de su carrera, siempre ha tratado con niños que, como ella dice, se salen fuera de la norma. Hace 15 años que empezó a trabajar en hospitales.
Al principio, pues bueno, entro un poco porque me llamaba la atención, pero bueno, esto es un puesto que tú eliges. No tiene comparación con nada relacionado con el tema de la escuela, ¿no? Porque tú creas un vínculo muy, muy, muy estrecho, muy especial, y es como que de alguna manera cada día tú le abres una ventana a la escuela.
Teresa y sus tres compañeras trabajan cada una en una planta, la de diálisis, la de pediatría general y la de infecciosos. Y la cuarta planta, la de oncohematología, allí es donde ingresan los niños con los procesos médicos más graves y habitualmente más prolongados. Son los niños enfermos de cáncer. Actualmente en la plaza de oncohematología hay 8 niños ingresados y a lo largo del año pasan unos 160.
Cuando a un niño o a una niña se le diagnostica una enfermedad de estas características, en principio son 2 años mínimo los que estaría fuera de su clase, de su grupo clase. Entonces, claro, nosotras ya, nuestra intervención es una intervención más a largo plazo, evidentemente. Entonces, cuando nosotros contactamos con el profesorado, normalmente la programación que nos va enviando, que tenemos que nosotros ir trabajando y desarrollando, es más o menos quincenal.
Esa es una de las claves del trabajo de las profesoras del aula hospitalaria del materno. Están en contacto permanente con el tutor del niño ingresado para que puedan seguir el ritmo, las materias y que imparten a sus compañeros de colegio.
Las mismas cosas que harían en su clase. Lo que ocurre es que, claro, nosotros priorizamos actividades, priorizamos contenido y, bueno, lo que intentamos también es que sea como lo más llevadero posible porque, claro, no podemos olvidar que los niños se están sometiendo a tratamientos que son muy duros, a tratamientos difíciles, a muchas pruebas médicas por las que tienen que pasar, y claro, y eso es lo prioritario.
Porque lo importante es la recuperación de esos niños, pero ir al aula hospitalaria es para ellos mucho más que un respiro.
Se levantan, desayunan, sacean y ya al cole. Y entonces ya vienen al aula hospitalaria y desde ahí nosotros pues vamos. Bueno, pues con cada uno vamos haciendo lo que corresponde en ese momento.
En ese aula, el aula hospitalaria del materno, nos ha contado Teresa Aragón, una de sus cuatro maestras, que se crea un vínculo muy especial.
Los vínculos y los lazos que se crean con nosotras, que son muy fuertes, son muy fuertes. Porque claro, nosotros somos sus seños. Y claro, en el hospital están las doctoras, están, que lo más importante son el equipo médico y enfermería, que son los que están ahí para curarla, ¿no? Pero claro, con nosotras la escuela es como su vida cotidiana, ¿no?
Ellas enseñan a esos niños ingresados, dan clases a niños de entre 3 y 16 años, pero también son ellas las que aprenden.
Una lección de vida cada día, una lección de superación, querer continuar con la vida normal a pesar de todo, y una lección que te da también la familia. Porque la familia es increíble cómo son capaces de sostener, de apoyar, de pasar por esas situaciones tan complejas y, bueno, y estar ahí, ¿no? Entonces, nosotros todos los días es un aprendizaje.
Hoy en España es el Día del Maestro y hemos querido conocer la figura del maestro que trabaja en los hospitales profesionales, como Teresa Aragón, una de las cuatro maestras del aula hospitalaria del Hospital Materno Infantil de Málaga. Esa ha sido una de las noticias de esta jornada, la del jueves, día 27 de noviembre. Yo soy Pedro González y estás en La Tarde en COPE más Málaga.
La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Como siempre, a esta hora te avanzo algunos de los asuntos que vamos a abordar hasta las 5 de la tarde, hasta el boletín de noticias. Iremos, por ejemplo, a Benaoján para saber cómo preparan su Feria de la Chacina para este fin de semana. Haremos lo mismo en Colmenar, que están preparando su Fiesta del Mosto y la Chacina. En Gente con Talento hablaremos hoy con el coreógrafo malagueño Fernando Hurtado sobre una exposición que conmemora sus 25 años en la profesión. Pero antes nos asomamos a la ventana del Hospital Veterinario SOS Animal para saber qué tiempo hará mañana. Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos poco nubosos o despejados, con vientos en general flojos variables, predominando la componente norte. Las temperaturas, las mínimas van a subir y las máximas se van a mantener sin cambios. Esa máxima mañana la va a tener Marbella, 19 grados. En Málaga capital y en Vélez Málaga llegaremos a 18, a 16 en Antequera y a 15 grados en Ronda. En cuanto al tráfico, nos vamos hasta la DGT. Fernando Faura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal está el tráfico en las carreteras de la provincia hasta ahora?
Pues en estos momentos tenemos las retenciones habituales en la 7, a su paso por San Pedro en ambos sentidos, y en cuanto al resto de la provincia, la situación es de completa normalidad.
Estupendo. Pues muchas gracias, Fernando.
A vosotros, hasta luego.
Nos vamos también hasta el Centro de Gestión Local. Guillermo Jiménez, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo está el tráfico en el centro?
Bueno, pues hasta ahora tenemos tráfico fluido en líneas generales, tan solo un poco más de intensidad en Avenida Valle Inclán, en sentido Ciudad Jardín, y en Avenida de Velázquez, la salida hacia Torremolinos. Como siempre, desde aquí recomendamos el uso del transporte público.
Perfecto, pues gracias, Guillermo.
Gracias, hasta luego.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. UTAMED, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonia. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, Grupo Safa Motor, Hospital Veterinario SOS Animal, CAS Sierra Nevada, Hyundai Sirluz Sirsa y el apoyo de Unicaja Banco.
En Acosta Hogar, 10% de descuento en nuestras cocinas. Solo modelos sin oferta. En Avenida Washington, Polígono El Viso. ¡Corre! Solo hasta el 1 de enero. Acosta Hogar, los más baratos.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa. Pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar. Y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952. 31 76 92. En las mejores manos.
Y si vieras el espejo, te iba a encantar. De un estilo así como minimalista.
Ya, caballero, pero hace un rato que llegamos al destino. Por favor, ¿podría bajarse del taxi?
Cuando tu nuevo baño es de Proinco, quieres contárselo a todo el mundo. Encuentra tu tienda más cercana en proinco.es.
En Pastelería Patelín compartimos la ilusión por la Navidad. Por eso desde 1972 le ayudamos a cumplir sus deseos. Avenida Carlos Haya 1, Pastelería Patelín. En Navidad, su mejor elección.
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa.
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 4 de la tarde, 39 minutos. Hacemos como cada día hasta ahora una parada en la provincia. En unos minutos nos iremos hasta Benahoján, donde están preparando su fiesta de la Chacina. Pero antes nos vamos a ir hasta Colmenar, donde también este fin de semana celebran la fiesta del Mosto y de la Chacina. Esto es Málaga en 103.
Solo el vino.
Solo el vino, en este caso vino Mosto, el que vamos a poder probar en Colmenar, más allá de la Chacina, evidentemente. Pero vamos a averiguar un poco qué es lo que vamos a encontrar en esa fiesta que se va a celebrar en esta localidad de la Axarquía, de los Montes de Málaga. José Martín, alcalde de Colmenar, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, el Mosto, ¿cómo es? ¿Cómo ha salido este año, por cierto?
Bueno, pues hay de muchas variedades. Aquí normalmente el vino Mosto es más seco, no es tan dulce como el vino de Málaga, como el Moscatel, porque aquí predomina más la uva Pedro Ximén, pero bueno, según los cosecheros, hay, bueno, yo he probado unos cuantos y la verdad que buenos, buenos.
Son buenos, ¿no? Son, digamos, el mosto siempre es como el primer vino que se saca de la cosecha,
exacto,
¿no?
El vino más joven, exactamente.
El vino más joven, está claro. Bueno, y claro, para beber vino hay que alimentarnos un poquito y no van a faltar las chacinas. ¿Qué tipo de elementos, de partes del cerdo vamos a...? Bueno, del cerdo se aprovecha todo, hay que reconocerlo. Pero
hasta
que vamos,
los andares.
Hasta los andares,
reclamo, ¿no?
Efectivamente. ¿Qué chacinas vamos a poder comer este fin de semana? Y sobre todo, ¿hay alguna especialmente destacada que se haga en Colmenar?
Bueno, pues en Colmenar se hace, nos decían estos días el presidente de la Asociación de Empresarios de Asecol, que organiza el evento junto con el Ayuntamiento, que entre las cuatro empresas productoras de cárnica del municipio hay más de 90 referencias de productos. Tenemos los chicharrones, el lomo en manteca, los patés, la zurrapa de lomo, el morcón de morcilla con lomo, por supuesto los chorizos, morcilla, todo lo típico, salchichón, jamón, unos jamones cocidos, es decir, que una gran variedad de productos que se van a poder degustar y adquirir.
Va a haber también, me han dicho, un mercadillo artesanal y la posibilidad, sí, incluso de comprar productos derivados del cerdo en esta fiesta, ¿no?
Exacto, va a haber un mercadillo, bueno, el programa es muy amplio, que empieza a las 11 de la mañana con los bailes de rueda, las maragatas, que también son muy típicas de esta zona. Por supuesto, va a haber un mercadillo artesanal, como bien dice, donde también va a haber productos artesanales. Después ahí van a estar los stands en donde se encuentran los productores de la chacina, donde sí se van a poder degustar y adquirir esos productos. Por supuesto, también por parte de la organización, del Ayuntamiento y la Asociación de Empresarios, se van a repartir alrededor de 3.000 pulguitas con chacina y alrededor de 1.000 litros de vino mosto para que el público lo pueda degustar y así abrirle boca para que puedan comprar esos productos, ¿no? Va a haber una jornada de puerta abierta del Museo de la Miel. Sabes que Colmenar tiene en cuenta con un Museo de la Miel, donde está la sede de apicultores de la Asociación de Apicultores de Málaga, que va a tener su jornada abierta también para darlo a conocer al público. Va a haber este año cumplimos el 25 aniversario, nuestras bodas de plata, pues se va a inaugurar una escultura del escultor Rafael Bravo en torno al mosto y la chacina, ¿no? A las 12 va a ser el pregón a cargo del chef y presentador de televisión Bosco Benítez, del programa de Canal Sur Tierra de Sabores. Después la entrega de premios a las instituciones y empresas por parte de la Asociación de Empresarios. Bueno, pues también tenemos la banda de música de Colmenar y Río Gordo, la actuación de baile de la escuela de Saima, la actuación de la escuela de Verdiales de Colmenar, que en Colmenar también tenemos una escuela de Verdiales. Aquí predomina más el estilo monte, ya que somos miembros del Parque Monte, estamos en los Montes de Málaga. También en la exposición de coches clásicos todos los años a través del Club Al-Ándalus, sorteo de embutidos para aquellos participantes que rellenen una encuesta. Todos los años se hace una encuesta, bueno, para ver la gente su opinión, ¿no? Y ahí también pues tomar nosotros, bueno, ideas para futuras ediciones, ¿no? También un concurso de chacineros donde gente del público van a subir al escenario y van a llenar la chacina como se hacía antaño, y el que mejor lo haga a criterio del público pues también se llevará un lote de productos, y terminaremos con la actuación del cantante Álvaro García. Ese es el programa que tenemos, bueno, por lo largo de toda la jornada del domingo, ¿no?
Pues ya sabéis, el domingo hay que echar un rato en Colmenar para poder disfrutar de este vigésimo aniversario ya de la fiesta del mosto y de la chacina. Así que cita con la gastronomía el domingo en esta localidad de malagueña. Alcalde José Martín, que salga todo fenomenal y que sea un éxito.
Muchas gracias a vosotros por cubrir el evento y bueno, y aprovecho la ocasión, como siempre, para todos los oyentes, invitarlos a que vengan a Colmenar el próximo día 30 de noviembre y, por supuesto, en cualquier época del año.
Muchas gracias. Hasta luego.
A vosotros.
Y por si acaso no tienes bastante con las chacinas de Colmenar, pues en Benaoján tenemos también este fin de semana fiesta precisamente de la chacina o feria de la chacina. Benaoján, que todo el mundo sabe que hablar de Benaoján es hablar de productos derivados del cerdo por todos lados. La mayoría del pueblo está llena de industrias relacionadas con este asunto y celebran ya la edición número 21 de esta feria de la chacina. Alcalde de Benaoján, Guillermo Becerra, buenas tardes. Guillermo, ¿estás ahí? ¿O no estás ahí? Bueno, pues a ver si conseguimos retomar esa comunicación con Guillermo, Becerra, con el alcalde de Benaoján, que parece que tiene el teléfono, que no ha apagado la línea. Yo creo que no la ha apagado. Entonces, por eso es por lo que está teniendo tantos problemas para poder escucharnos y para poder contactar con nosotros. Vamos a intentar localizarlo para poder hablar de esa Feria de la Chacina de Benaoján, que se va a celebrar este fin de semana en esta localidad malagueña, y donde vamos a tener la oportunidad de probar pues prácticamente todo: jamones, chorizos, salchichones, lomos curados de cerdo ibérico, y además de los más prestigiosos. Como te decía, allí hay un montón de empresas dedicadas a este tipo de productos del cerdo, y luego también pues otro tipo de actividades que tienen que ver con la música, porque está previsto que haya un par de conciertos el sábado de La Húngara y el domingo de Kiki Morente, que serán los que amenizarán de forma gratuita esa fiesta de la Chacina que se va a celebrar en Benaoján, en la localidad malagueña. Bueno, pues eso es lo que va a suceder este fin de semana, y si no tenemos oportunidad de hablar con Guillermo Becerra, con el alcalde, pues nada, le emplazamos a que se compre un teléfono móvil nuevo y así pueda funcionar como es debido. Hacemos una mínima pausa, un alto en el camino y continuamos.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. Futamed, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en Calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonia. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, SEAT Automóviles Rueda, Grupo Gaman, Silver Gold, Malagueñas Pipas Salerosas, OAN Plus, por Autovisa y el apoyo de Unicaja Banco.
No todas las tardes son iguales. Esta tiene algo especial.
Es el ministro de Presidencia y ministro también de Justicia, Félix Bolaños, en TikTok. Y ha sido el último en estrenarse en la red social favorita de la generación Z.
¿Quién utiliza la misma estrategia? Cada uno de ellos, Bolaños, Sánchez y Feijóo, o sus community managers, tienen formas distintas de enfocar estos perfiles para llegar a los más jóvenes.
Incorporamos el argumento visual y ahí es donde aparece TikTok. Hay que estar.
Con Pilar García Muñiz, de 3 a 7, La Tarde de COPE. La Tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Hablamos a esta hora, 13 minutos para alcanzar las 5 de la tarde, de gente con talento, que es la puerta que abrimos todos los jueves, un poquito antes del boletín de noticias de las 5 de la tarde. Y un tipo con mucho talento es sin duda el bailarín y coreógrafo malagueño Fernando Hurtado. Fernando, buenas tardes, querido.
Muy buenas tardes, Pedro, COPE, ¿cómo estáis?
Muy bien, aquí estamos encantados de leer que primero que vais a celebrar con una exposición, lo estáis haciendo ya de hecho, los 25 sí. años de tu compañía, una exposición en el María Victoria Atencia. Y a mí me resulta extraño, porque los espectáculos tuyos son de baile. ¿Cómo se puede hacer una exposición sobre espectáculos de baile? Vamos a ver.
Muy bien, pues fíjate que ayer surgió este tema mientras montábamos la exposición, ¿no? Como decía, al principio de quedar en hacer la exposición decía, oye, son 25 años. Y al final somos una compañía de danza que lo que se ve son imágenes, ¿no? Imágenes, fotos, momentos, no sé, lugares, sensaciones, ¿no? Y yo defendía, hostia, pues son 25 años. ¿Cómo voy a meter 25 años en esta sala, ¿no? De imágenes. Bueno, hemos tenido que resumir mucho, Pedro, hemos tenido que resumir mucho y la verdad es que me quedo con una espinita de decir, ay, ¿por qué no puse esta foto? ¿Por qué no puse este espectáculo? Pero hay que seleccionar, la vida al final es así. Y bueno, estamos muy contentos de la exposición, por supuesto.
Eso es lo mismo cuando un artista o un músico tiene que hacer un álbum conmemorativo, recopilatorio de las mejores canciones de su carrera musical. Justo. Siempre se le queda una canción fuera que o le echan de menos los fans cuando ya sale el disco o él no se acorda en el momento. O sea, siempre pasa eso. Pero en fin, ahí está en este caso el recorrido. 60 espectáculos habéis producido en 25 años, Fernando.
Pues mira, sí, porque solamente con mi compañía, cuando hablamos de espectáculos, son espectáculos que yo he hecho, ¿no? O sea, con mi compañía o he coreografiado piezas para otras personas, otras compañías. Pues mira, en 25 solo con mi compañía han sido como 30 y yo creo que alguna más. Y afortunadamente todos los proyectos que hemos hecho con la Agencia de Cooperación Internacional, que hemos visitado tantos países africanos, latinoamericanos, hemos estado también en Asia, o sea, yo diría que más, ¿sabes? Porque han sido hasta piezas. Cada vez que hemos ido a Sudáfrica, se montaba una coreografía. Hemos ido a Guinea Ecuatorial, que hemos ido 3 veces, se montaban 3 coreografías. Entonces, han sido, afortunadamente, 25 años, yo creo que lo hemos aprovechado, ¿no? De conocer a gente, de... Y mira, quería destacar una cosa, el título, ¿sí? Que cuando me decían, oye, el título de la exposición, y se me quedaba corto de 25 años en movimiento, que siempre ponemos un poco eso como leitmotiv, ¿no? Pero leyendo, investigando y tal, y leí una frase que desgraciadamente no me acuerdo, y decía, descubrir más que inventar, algún artista, ¿no? Y dije, esto, automáticamente dije, yo creo que han sido 25 años descubriendo cosas, más que querer ser original, ¿no? Porque nunca he pretendido ser original. Yo creo que la originalidad, como decía también un escritor, decía, sal a la calle. La originalidad está en sal a la calle y mira lo que te vas a encontrar, ¿no? En medio de todo. Claro. Así que descubrir más que inventar creo que ha sido como algo que me apodero de eso.
Por cierto, tengo aquí un baile de cifras en cuanto hasta qué día va a estar la exposición, la documentación que tengo. Por un lado dicen hasta el 16 de enero y por otro lado hasta el 26.
Creo que hasta el 16.
Hasta el 16 de enero, vale, sí, perfecto, sí, pues aclarado. Hasta el 16. Y lo decía lo de la fecha porque no solamente es un lugar, el Mera Victoria de Atencia, donde vamos a disfrutar de esta muestra, sino que vais a completar de alguna manera con actividades de todo tipo. Por ejemplo, ¿cuáles, Fernando?
Pues sí, pues te agradezco que menciones esto porque, mira, sobre todo hay dos cosas importantes. Bueno, una es el día 1, que es el próximo lunes, de 4 a 9 hacemos un taller coreográfico, un taller de movimiento para todos los estudiantes, bailarines o gente de teatro que quiera estar en el movimiento, y lo hacemos allí en una de las salas del María Victoria Atencia, el día 1 lunes. Y después el día 4, algo que yo tengo muchas ganas, que es una charla coloquio, es decir, quiero hablar un poco de lo que para mí han sido estos 25 años, lo que me he encontrado en el camino, compartir, no sé, quien tenga en la cabeza, oye, pues me gustaría crear un proyecto, me gustaría no sé qué, pues no sé, saber un poco compartir eso, ¿no? Tanto artísticamente como administrativamente, lo que ha supuesto 25 años y llegar aquí, que no ha sido fácil.
¿Las visitas las vais a hacer en un momento dado guiadas? E incluso me han dicho que alguna de esas visitas podría llevar acompañada una performance vuestra.
Sí. Sí, es efectivamente, estás informado muy bien, para eso eres un buen periodista y un locutor. Gracias, Pedro. Eso. Sí, también todos los miércoles vamos a tener una visita guiada y si te digo la verdad, no sé si antes o después, estamos todavía ahí, que si será mejor hacer una performance antes y después la visita guiada o hacer la visita guiada y terminar con la performance, ¿no? Entonces, si te digo la verdad, estamos un poquito en eso porque será en el hall y a lo mejor recibimos a la gente que quiera estar en la visita, ve la performance, subimos a la primera planta y en realidad la visita, Pedro, es un poco explicarle un poco eso, ¿no? Pues mira, estos años hicimos esto, ¿por qué? ¿Qué? ¿Cómo surgió? ¿Qué significa? ¿Ha sido importante para mí? O etcétera, etcétera, ¿no?
Qué bueno.
Y es una visita a todos esos, a todas esas fotografías e imágenes que hay en la exposición.
Uh-huh. Está echando un vistazo a los países donde habéis estado, que habéis recorrido más allá de España, evidentemente, y casi ha sido medio mundo con el baile, ¿no?
Sí, a lo mejor tampoco quiero ser exagerado, pero sí, África es muy grande, pero hemos visitado por lo menos 9-10 países africanos, eso ya está bien. Latinoamérica, Centroamérica y Latinoamérica la tenemos bastante recorrida, Nueva York, Memphis por el norte, no sé, Shanghái, Vietnam, no sé, ¿sabes? Sí, han sido lugares muy interesantes. y que bueno, ojalá algún día vuelva, no sé si ya recordar lugares. Ayer fíjate que me escribió antes de la inauguración de la exposición una bailarina del Ballet Nacional de Paraguay.
¿Dónde?
Que por lo que sea me decía, maestro, le recuerdo mucho que es de su vida, y le decía yo, pues fíjate que estáis presente aquí en esta exposición, porque el Ballet Nacional de Paraguay fue como muy importante en la trayectoria también nuestra, ¿no?
Qué bueno.
Entonces,
qué bueno.
Ha sido como curioso todo esto. Bueno. Y la gente que deja, ¿sabes,
Pedro?
Sí,
claro.
Que deja por ahí, y eso, te llaman de Paraguay, te llaman de México, te llaman de, no sé, un africano que a lo mejor está en España, por lo que sea, ¿no? Y guardó mi contacto.
Bueno, ¿y ahora qué? Porque claro, ahora echas la vista atrás, miras por el retrovisor y ves 25 años de trayectoria plasmados en una muestra como esta. Pero ahora hay que cumplir 50.
Joder, Pedro, no me lo ponga. No me lo ponga complicado. Yo, hombre, seguiremos aquí hasta, ya no solamente hasta que el cuerpo aguante, fíjate, porque creo que siempre he sido desde pequeño una persona, bueno, ahí, ¿no? Con, digamos, con energía y que no ha mirado para atrás. Porque si miro para atrás, yo hubiera abandonado antes, ¿sabes? Aquí lo digo directamente, ¿no? Y además, por ejemplo, fíjate, con los 25 años, Pedro, ha sido vosotros, como medio de comunicación, siempre estáis ahí. O sea, os tengo que agradecer a ti y a todo el equipo, o sea, que se escuche con un eco, que siempre, siempre estáis apostando por la cultura y por el interés y apoyando, en definitiva, a malagueños, ¿no?, que llevamos mucho tiempo. Así que de verdad, de corazón, muchísimas gracias a todo el equipo. Y, por ejemplo, Diputación ha sido la única institución que se ha interesado. Y mira que yo he escrito a la Junta, Ayuntamiento, esto y lo otro, ¿eh? Y tampoco le han dado ninguna importancia ni casi he tenido respuesta, ¿sabes?, de una manera o de otra. Así que a veces mira atrás y dices, qué pereza, ¿no?
Ya, pero también miras atrás y dices, a pesar de todas las trabas, todos los obstáculos y todas las zancadillas, pues ahí está, están los 25 años de trayectoria y los que te quedan, sin duda alguna, por consumir, está claro.
Procuraremos. Uh-huh. Pedro, si me dejas, quiero dar las gracias eternas también a Quintero, que es uno de los fotógrafos, que la mitad de las fotografías que hay allí son suyas. Un señor de Vélez Málaga que también es casi fotógrafo por vocación y nos hace una foto increíble. Antonio y familia, que es de Todo Visión, una empresa de que hace reportaje de vídeos y tal, que nos han hecho todos los vídeos que podéis ver en la exposición, y por supuesto a la Diputación. Ayer estuvo allí Manuel, el diputado de Cultura, que sé que tiene muchas cosas que hacer, y estuvo allí en la presentación y nos dedicó unas palabras súper bonitas. A Lola, a Lucía, bueno, sabe todo el equipo de Diputación.
Perfecto.
Así que entre vosotros y Diputación, ole la cultura.
Pues sí, señor, aquí estamos para eso y para lo que haga falta. 25 años en movimiento, descubrir más que inventar. Esa es la muestra que conmemora esos 25 años de vida de la compañía de las coreografías del mundo del baile, de la danza, de Fernando Hurtado, y que podemos ver en María Victoria Atencia hasta el 16 de enero. Fernando, como siempre, gracias por atenderme, un abrazo y que cumplas muchos más, ¿eh?
Pues muchísimas gracias, Pedro. Equipo, insisto en mi gratitud hacia vosotros.
Vale. Gracias.
Un abrazo a ti.
Igualmente.
Chao.
Tal día como hoy, del año 1959, nacía Charlie Burchill. Y tú dirás, ¿y este señor quién es? Pues este era el... Nació en Glasgow, por cierto, en Escocia, y era el guitarrista y teclista de esta banda que está sonando, de los Simple Minds, una de las grandes bandas de los años 80, sin duda alguna. Bueno, pues Charlie cumple hoy 66 añitos y hemos querido hoy rescatar un poquito de la música de la banda en la que siempre, de toda la vida, ha estado tocando. Con Simple Minds nos quedamos a la espera de que llegue el boletín de las 5. Nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera, en España, en el mundo. Y luego seguimos contándote más cosas aquí, en la tarde, en COPE más Málaga. No te vayas. We'll be right back.
tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Las 5 de la tarde, casi 5 minutos, sigues en la tarde en COPE más Málaga. Bienvenido si te acabas de incorporar, soy Pedro González y ahora como siempre te avanzo lo que vamos a tener en esta segunda parte, asuntos que vamos a tocar hasta las 6. Por ejemplo, te voy a contar cómo es este año el Belén de la Diputación que se inaugura esta misma tarde. Hablaremos del espectáculo Imagine, que será protagonista mañana en el encendido de la Navidad en Málaga. Juan Luis Pinto nos trae su particular visión de la actualidad malagueña. Pero antes, como siempre te cuento cosas que hacer, ver o disfrutar en Málaga capital en los próximos días para que apuntes en tu agenda. Una de esas cosas, por ejemplo, que te recomiendo es ir a ver la exposición sobre el arquitecto Guerrero Strachan. Es una exposición que se acaba de inaugurar, va a estar hasta marzo del año que viene en el Museo de Málaga, reúne más de un centenar de piezas que de alguna manera nos muestran la influencia del arquitecto en la transformación de nuestra ciudad de Málaga a principios del siglo XX. Una muestra que lleva por título genérico Más que un grano de arena. Pues vamos a saber un poquito más acerca de esta exposición y lo que vamos a poder ver en ella gracias a la comunicación con un arquitecto y miembro del Colegio de Arquitectos de Málaga, que es Luis Ruiz. Luis, buenas tardes.
Hola Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes. Legado de Guerrero Strachan, que prácticamente en cualquier paseo que demos por el centro de Málaga, cada dos por tres nos vamos a encontrar parte de ese legado en alguna o que otra calle, ¿verdad?
Efectivamente, Guerrero Strachan como arquitecto nos legó pues algunas de las piezas más interesantes del primer tercio del siglo XX en la arquitectura malagueña. Pero su legado fue mucho más allá, porque también tenemos que conocer su faceta como académico, como filántropo y también, no menos importante, como el propio alcalde de Málaga entre 1928 y 1930, ¿no?
Está claro. ¿Cómo habéis organizado toda esta intensa vida de Guerrero Strachan en esta exposición? Creo que hay como 5 secciones, ¿no?
Efectivamente, son 5 secciones. Bueno, partamos un poco diciendo que esta es la última actividad de un ciclo dedicado a Fernando Guerrero Strachan, tiene motivo como motivo el centenario de la Casa de los Arquitectos, ¿no? De esa casa-palacio que creó para Tomás Bolín, en el cual pues el Colegio de Arquitectos desde hace unas décadas tiene su sede, ¿no? Ha sido un año de conferencias, rutas y actividades culturales diversas que culminan ahora con esta exposición, ¿no? De la cual yo soy uno de los 4 comisarios, ¿no? Uh-huh. Somos 4: Enrique Bravo, Paco González, Juanjo Gutiérrez y yo mismo, ¿no? Y como tú decías, pues hay 5 ámbitos diferentes, cada uno de los cuales refleja un aspecto distinto, ¿no? El primero es como un espacio de bienvenida en el cual se hace, pues, con un audiovisual, una pequeña introducción en el cual se formula una serie de preguntas que no pretenden ser respondidas en la exposición, pero sí que introduzcan al personaje, ¿no? Uh-huh. Un personaje tan complejo y tan polifacético como Fernando Guerrero Strachan, sin el cual no es comprensible el siglo XX malagueño, nos parecía que también requería una contextualización previa para entender cuál fue la ciudad, la sociedad y el paisaje que configuraron su personalidad, ¿no? Entonces, a eso le dedicamos los ámbitos segundo y tercero. Y el cuarto, que quizás es el más amplio, es el que se centra en su faceta como arquitecto, ¿no? Hay una amplia exposición de documentación planimétrica recopilada de diversos archivos, como el Archivo Municipal de Málaga, el Archivo Diocesano, porque no hay que olvidar que también fue arquitecto diocesano, uh-huh. El Archivo Díaz de Escobar, y el propio, por supuesto, Archivo Histórico del Colegio de Arquitectos de Málaga, ¿no? Sí. Que es la institución que impulsa este ciclo completo, ¿no? Y la exposición en colaboración con el propio Museo de Málaga.
Uh-huh. Nos falta una quinta sección.
Y hay una quinta sección que es quizá la que pretende reflejar esos otros aspectos de su personalidad ajenos a su profesión, ¿no? Como son la estrictamente personal, porque no hay que olvidar la importancia también de que Fernando Herrero Strachan es un personaje inserto dentro de una saga de arquitectos malagueños, ¿no? Está su tío, Eduardo Strachan Viana Cárdenas, que es el creador de Calle Larios, y luego tenemos a su propio hijo, Fernando Guerrero Strachan Rosado, que es heredero de su estudio y continuador de su trayectoria, pero tristemente fallecido de forma prematura, al igual que su propio padre, que también falleció solo con 49 años, ¿no?
Sí, está claro. Por cierto, Luis, la intriga, ¿por qué le habéis puesto a la muestra ese nombre, lo de Más que un grano de arena?
Esa es una pregunta interesante y que se responde diciendo la propia exposición, lógicamente. Bueno, pero vamos a desvelar un poco el...
Hasta donde se pueda contar.
Por supuesto. Eso es una... Es un pasaje extraído de un documento redactado por el propio Fernando Guerrero Strachan, ¿no? Que es la memoria del proyecto que redactó para el pabellón de Málaga en la Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929, en la cual él, de una forma que en cierta manera se convierte en un quizá testamento profesional, ¿no? Porque poco después fallece y en los términos en los que está redactado, pues es como una especie de recopilación de su ideario arquitectónico. Y dice que él en ese pabellón espera haber formulado un esbozo del arte local, a lo cual él espera haber dedicado pues toda su trayectoria profesional. Y dice que no sabe si lo habrá conseguido, pero que espera haber aportado un granito de arena
amigo, ya está.
En la elaboración de ese propósito, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues visto retrospectivamente, nosotros creemos que su legado ha sido muy extenso y valioso, y que desde luego ha sido bastante más que un grano de arena, ¿no?
Está claro.
Esa es la clave del título de la exposición.
Pues exposición que se puede ver hasta el mes de marzo en el Museo de Málaga y que forma más de un centenar de piezas y que recoge el legado de Fernando Guerrero Strachan gracias al Colegio de Arquitectos de Málaga. Luis, gracias por atenderme. Suerte, que vaya bien la exposición y que sea todo un éxito.
Muchísimas gracias, Pedro. Está todo el mundo invitado a verla.
Gracias. Otra de las cosas que te quiero recomendar ahora para hacer en los próximos días aquí en Málaga es acudir, por ejemplo, este sábado a la sala La Polivalente. ¿Por qué? Pues porque allí se presenta un libro que tiene un título que ahora le preguntaré a la autora, porque eso de melifluo o melifluo salvajemente cósmica me llama ciertamente la atención. Es un libro de la escritora tinerfeña Melania Guijarro y la tenemos con nosotros. Melania, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Gracias, Pedro, por darme este huequito.
Gracias a ti por atenderme. A ver, empecemos por el tema del título, que es lo que en principio me ha llamado la atención. Eso de mel y fluo, que sería un poco separar dos partes de una misma palabra, que sería melifluo, y lo de salvajemente cósmica. ¿Me explicas cada una de estas dos acepciones?
Pues mira, te lo explico. A ver, básicamente, a mí, bueno, yo me llamo Melania y la gente que me quiere me llama Mel. Entonces, melifluo es una palabra que existe, lo que pasa que no sé si hacer spoiler, porque al final la explicación viene al final de mi libro, de lo que es la palabra. Entonces, básicamente es un juego de palabras entre mi nombre, Mel, y el tema de fluir, el tema de las estrellas, el tema del universo, que es un poco el esqueleto central de lo que trata mi poemario, ¿no?
Ajá. Porque tú eres salvajemente cósmica, como dice el título.
Soy salvajemente cósmica, porque ser salvaje hoy en día significa un poco pues llevar la contraria a un sistema que nos quiere de alguna forma demasiado ocupados, nos quiere un poco enfermos y nos quiere, bueno, pues que entremos por el tubo, ¿no? Entonces a mí me gusta, ya hago poesía social también, entonces cuando me refiero a salvaje, me refiero un poco a eso, a ser libre, a no estar atada de pies y manos al sistema y a decir y escribir un poco lo que quiero, ¿no? Mm-hmm.
He leído que tu libro no es un libro como tal, que más bien lo has escrito como una experiencia espiritual, sensorial, poética, ¿no?
Sí, correcto. Al final es verdad que en el trayecto de nuestra vida, en el trayecto de mi vida, hay un... Bueno, pasamos todos crisis, ¿verdad? Entonces en estas crisis hay una conexión con uno mismo. Entonces, bueno, esta conexión con una misma, esta conexión interior, está un poco latente en este poemario, ¿no? Entonces, es lo que he comentado antes, que yo utilizo el universo pues como el hilo conductor, porque en nuestra vida, igual que en el cosmos, pasan muchas cosas, desde explosiones químicas, desde, en fin, por ejemplo, eso es... Ahí es donde va lo del índice, ¿no? Alquimia cósmica, por ejemplo, que es cuando nacen las estrellas, lo bonito, el nacimiento, el amor, las supernovas, que como bien sabes, Pedro, es la muerte de las estrellas, ¿no? La explosión, lo que nos rompe un poco a todos. Y luego, pues eso, lo que serían las leyes del universo y la lucha interestelar, ¿no? Que ahí entra un poco más el tema de la poesía social. Entonces, pues ahí va referido eso de salvajemente cósmica. Es una unión entre... ser libre y poder escribir desde una verdad absoluta, desde una misma, y el tema del cosmos, del universo, ¿no?
En esa presentación del sábado aquí en la Polivalente en Málaga, no vas a estar sola, creo que hay acompañamiento musical, ¿no?
Sí, Pedro, correcto. Me acompaña una gran cantautora, se llama Beatriz Martín, ella es música y cantautora, y además ella ha tocado también con, bueno, pues con artistas de la talla de Pedro Guerra, de Ismael Serrano, para que te hagas una idea, y bueno, y la verdad que le está yendo muy bien y tal, y ella y yo nos conocimos y hicimos un buen tándem, y la verdad que no es la primera vez que actúo con ella, y para mí es todo un honor. Además también he actuado con otras artistas, ¿no? Pero es verdad que hay una conexión muy bonita. Yo siempre mi poesía, desde que empecé a recitar, porque primero empecé a recitar y después vino el libro, es curioso, ¿no? Porque me lo pidieron la gente que iba a mis recitales, la gente que iba a esos teatros, a esos festivales. Melania, ¿dónde podemos leer eso que recitas, ¿no? Entonces de ahí salió el libro. Pues desde el principio nació con música. Vale, entonces siempre me ha acompañado. He actuado con varios artistas, de pianistas, guitarristas, y también he ido con música incluso, ¿no? Entonces algunos me han llamado hasta rapera, poeta rapera, ¿sabes? Por el tema de... Tengo una forma curiosa y yo lo sé que es diferente, porque lo que más me gusta y más apasiona son los directos y recitar a la gente y conectar con esa gente que va a verme, ¿no? Para, de alguna forma, entonces creo que es un poco también... Yo siempre digo que para mí la poesía siempre ha sido, y escribir, terapia y terapeuta. Entonces es lo que yo intento un poco en esos recitales, ¿no? Que por un momento esa gente conecte y sea libre a la hora de sentir, ¿no?
Bueno, pues ya sabe todo el público que a las 6 de la tarde, este sábado, en la Polivalente, en el barrio maravilloso cultural de por todos los lados y por todos los cuatro costados de Lagunilla, ahí se va a presentar esta obra de la escritora tinerfeña Melania Guijarro, con música incluida, y que se llama Melifluo salvajemente cósmica. Melania, gracias por atendernos, suerte y que vaya bien el sábado la presentación.
Un placer, Pedro, de verdad, ha sido un auténtico honor que me hagáis un huequito en vuestra radio, en vuestra casa.
5:18 de la tarde. Más cosas que debes apuntar en tu agenda. Por ejemplo, para el domingo, Teatro Echegaray, 2 funciones a las 11 y a la 1 de la tarde. Ahí vendrá David Navares con su magia de un trotamundos, un viajero que va con su magia a cuestas. Bueno, a cuestas no, metido en una maleta, según tengo entendido. David, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vas con una maleta cargadita de magia, ¿no? Me han dicho.
Voy con una maleta llena de objetos súper curiosos, súper raros, que explicaré de qué va la cosa el domingo.
Vale, vale. Oye, pues ahora vamos a intentar contar algo, ¿vale? Sin hacer mucho spoiler, pero contar alguna cosa. Una cosa que me llama la atención. Dicen de ti que eres un mago cómico, que haces magia cómica. ¿Eso es un estilo de magia? ¿Está concebido como tal?
Bueno, hago magia muy entretenida y para que la gente se ría. Al final, la magia es para divertirse, como decía, como dice el maestro Juan Tamariz, esto es para divertirse. Y no es una rama de la magia como tal, pero sí que es un extra, ¿no? Al final está el mago elegante, ¿no? El mago que hace magia de escenario así como muy visual, pues lo mío es magia cómica.
Uh-huh. Cuando tú abres la maleta en el escenario, ¿sabes previamente lo que contiene o de repente abres la maleta y te vas encontrando cosas?
Pues, a ver, yo sé lo que contiene, porque al final es la maleta que llevo a todas mis actuaciones, a todos los lugares, pero sí que es verdad que yo, como soy mago de calle, pues no hago lo mismo en calle que en un escenario, entonces pues unas veces me encuentro unas cosas y otras veces me encuentro otras cosas, mm-hmm. Eso sí.
Y de eso va a depender el espectáculo que hagas ese día, es decir, que incluso ese mismo día la sesión de las 11 puede variar de la de la 1, ¿no?
Efectivamente. Así que igual a las 11 hago unas cosas y a la 1 depende de cómo esté el público, de cómo me vaya respondiendo, pues igual saco unas cosas u otras, eso es verdad.
Vale. La magia es magia de cerca, muy cerquita de la gente, para que la gente vea todo lo bien que pueda lo que va a suceder en el escenario.
Sí, bueno, a ver, una rama de la magia es la magia de cerca. La magia de cerca es aquella que se ve a medio metro de la mirada del público. Esto es más magia de salón. Es la magia que se va a ver también muy, muy cerquita, porque al final no es un teatro de 1.000, 1.500 butacas. No es la tele, ¿no? Que al final la gente me lo dice mucho. Joder, además es que lo haces muy, muy cerquita, ¿no? Como muy, que lo estamos viendo en directo y muy, muy cerquita. O sea, yo he visto magia en la tele y claro, no es lo mismo. Pero sí, la gente lo va a poder ver, va a poder apreciar todo a la perfección y va a poder verlo muy bien.
Uh-huh. Y siendo un espectáculo de magia que se titula La magia de un trotamundos, ¿habrá alguno de esos juegos, de esos de lo que vayas a hacer en el escenario que venga de otros países, que hayas encontrado en otros países?
Sí. De hecho, está el juego más antiguo de la historia de la magia, que es la magia de los cubiletes, que vamos, se ha hecho por todo el mundo, más de 2.500 años de antigüedad. Luego veremos también los aros chinos, que ya sabemos de dónde vienen, y juegos que no están originados de España, que vienen de otros muchos lugares y los han ideado magos de todos los países del mundo, sí.
Qué bueno. Pues espectáculo de magia con su punto de comicidad, o sea que vamos a pasar un rato muy divertido en este caso, y además espectáculo para toda la familia en el Echegaray el domingo a las 11 y a la 1 de la tarde, esa magia de un trotamundos que nos trae David Navares. David, gracias por atenderme, suerte, que vaya todo fenomenal el domingo.
Gracias a vosotros, chicos.
Gracias a ti.
Venga, hasta domingo.
Adiós. Y si te parece, nos ponemos ahora a flamenco. Bueno, quien está a flamenco esta temporada es sin duda el Teatro Cánovas, ¿no? Que ya sabes que ahí todas las semanas tenemos espectáculo de flamenco y algunas veces como esta, por partida doble. Digo porque ayer estuvimos hablando con una de las protagonistas del espectáculo del viernes, pero es que el sábado también tenemos espectáculo de flamenco a cargo de Águeda Saavedra, un espectáculo que también tiene un título así de los que llama la atención, ¿no? Revuelta o revuelta. Bueno, vamos a preguntarle a Águeda a ver qué significa ese título. Águeda Saavedra, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Por qué ese título de re-vuelta? Cuando se hubiera más sencillo, hubiera sido más sencillo ponerle revuelta directamente y ya está.
Bueno, porque en realidad, o sea, para mí, re-vuelta, en realidad es una vuelta. Lo que pasa que la hago desde un sitio en el que necesitaba volver y comenzar. O sea, quiero decir, no, el espectáculo es flamenco, hago un recital de baile, hago cuatro palos, pero lo hago desde un lado en el que me he mirado, he hecho una introspección por dentro, y lo hago desde el revolver más que del devolver.
Ah, o sea que es como un giro casi de 360 grados, es una vuelta al principio, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Totalmente,
¿no?
Sí, vale. Además también, hacerlo, estrenarlo en Málaga, yo soy de allí, de Málaga,
¿sí?
Pues también hizo como que en el lado más que no es en el baile, o sea, personal, pues sí que es una revuelta a Málaga, es un... pues algo que me hace especial ilusión porque es el sitio donde yo crecí, donde yo di mis primeros pasitos y tengo muchísimas ganas de pisar el escenario y de en la tierra.
Bueno, pues de Málaga, no, es de Nerja, ¿vale? Vaya
de Nerja,
que
de
luego
Nerja.
Los paisanos de Nerja, los nerjeños,
de Nerja.
Que luego se enfadan y dicen, hay que ver que dice que es de Málaga cuando eres de Nerja. No, es de Nerja.
Lo que pasa que sí que es verdad que, o sea, yo con el baile siempre fue en Málaga.
Claro, está claro.
Entonces yo, a mí cuando me preguntan, en plan, ¿dónde empezaste a bailar?
Claro.
Fue en Málaga.
Está claro. Oye, decías que va a ser un espectáculo, evidentemente, de danza, de baile flamenco, para eso eres bailadora, pero
sí.
¿Con un recorrido por algunos palos específicos del flamenco o cómo lo tienes organizado?
Sí, bueno, hago guajira, hago taranto, hago alegría y hago soleá.
Ah, bueno, una mezcla un poco también muy ecléctica, ¿no? Hay un poquito de todo,
sí,
y además muy variado.
En realidad, sí, es un recital de baile flamenco.
Sí.
Donde en realidad le doy muchísimo paso también a la improvisación y a lo espontáneo, pero está todo, bueno, pues un recital muy cuidado. Llevo de luces a Valentín, de sonido a Gaspar Leal, y llevo conmigo un equipo que siempre me acompaña y me sujeta ahí arriba.
Muy bien, estupendo.
Entonces,
o sea que no va a estar sola, va a estar bien acompañadita por lo que veo, ¿no?
Sí, llevo de guitarrista a Juan Campayo,
uh-huh.
La percusión a Paco Vega y de cante a José el Pechuguita y Mael de la Rosa al Bola.
Bueno, pues la verdad es que muy bien, un espectáculo por todo lo alto, con mucha gente encima del escenario, que es la única manera que tenemos de disfrutar ahora más que nunca el flamenco. Revuelta, así se llama lo que nos propone Águeda Saavedra, esta bailadora, para el sábado a las 8 de la tarde en el Teatro Cánovas. Baile por amor y amor por baile. Así
totalmente.
Que eso es lo que nos presentas, ¿no?
Sí,
estupendo.
Totalmente.
Pues Águeda, suerte para el sábado, que vaya todo fenomenalmente bien. Gracias.
Muchísimas gracias.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Este año, la inauguración de la Navidad en Málaga será algo mágico. Jutamed, COPE, el Ayuntamiento de Málaga y Fundación Unicaja presentan en Calle Larios un espectáculo en un formato nunca visto, con Carlos Moreno el Pulpo como maestro de ceremonias. El 28 de noviembre, Málaga enciende su Navidad.
Colaboran Complejo Turístico La Garganta, Grupo Safa Motor, Hospital Veterinario SOS Animal, CAS Sierra Nevada, Hyundai Sirluz Sirsa y el apoyo de Unicaja Banco.
Date un capricho esta semana en Más Compra. Disfruta de la mejor calidad de nuestra carnicería con el delicioso solomillo de cerdo a un precio que te encantará. Solo 6,95 el kilo.
Más Compra, precios, no palabras.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¿Hay algo de última hora, Manolo?
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
A esta hora, a las 5, casi 30 minutos, nos vamos a ir directamente a repasar la actualidad de Málaga de los últimos 7 días. Pero lo hacemos con la ayuda de alguien que tiene una visión muy particular de lo que pasa en la ciudad. Él se llama Juan Luis Pinto y esto es El Punto de Pinto. Amigo Juan Luis, muy buenas tardes.
Buenas tardes, querido Pedro.
¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la semana?
Muy bien, hoy estamos de onomástica celebrando el 15 aniversario del Museo Rebello de Toro.
Es verdad, sí, sí.
Bueno, lo llevan celebrando realmente toda la semana, pero hoy es el día que hace 15 años.
Sí, exactamente.
Estamos de celebración. Tú sabes que a mí los museos, que no es porque yo sea mayor, pero que a mí me gustan mucho, hemos hablado muchas veces.
Bueno, visitar el museo no es una cuestión de ser mayor o menor.
No, pero como en los museos, ¿sabes qué te digo? No suelen guardarse cosas antiguas. Por eso te lo decía también. Están los museos de arte contemporáneo, por Dios.
Y ahí hay cosas no tan antiguas.
Eso. Bueno, pues eso, que están de celebración y hoy han tenido todo el día de jornadas de puerta abierta. Bueno, de hecho, hasta su cierre sigue estando la jornada de puerta abierta en el día de hoy.
Qué bien.
Y bueno,
pues nada, hay posibilidad todavía.
Oye, ¿tú te has puesto alguna vez a dieta?
¿A dieta? Bueno, estrictamente, no. Alguna vez, pues bueno, pues he necesitado cuidarme y a lo mejor, pues no he hecho dieta, sí, sí, pero sí he hecho una cosa parecida.
Sí, por obligaciones, como yo, poner el estómago malillo, cosas así.
Exactamente.
Pero no porque... Sí. Bueno, te digo esto porque siento una cosa más curiosa, Pedro. Hoy van las cosas de estudio. Mira, un estudio del Instituto Oceanográfico de Málaga, ha revelado que los atunes rojos, los alevines, los más pequeñitos, que esos son los que están en el Mediterráneo delante de nuestras costas, ante la escasez de boquerones y sardinas, que han cambiado la dieta. Ah, y ahora lo que comen son jureles. ¿Qué te parece?
Anda, mira, pues los jureles están muy buenos.
Anda, que no. Y sí, a mí me encantan los jureles, ¿no?
Sí, señor.
Pero fíjate tú que hasta los propios, la naturaleza como es, ellos han cambiado su dieta. Claro, yo digo que esto es una dieta forzosa. A ellos les gusta, creo, malo, la sardinita y eso, pero bueno, que la han cambiado. Y claro, y todo lo contrario a la dieta es el martes que se entregaron, se celebró aquí la gala de la estrella Michelin.
Correcto.
Y por cierto, estamos de enhorabuena porque Málaga ha conseguido la décima estrella, ¿eh? Uh-huh. Concretamente el restaurante Pablo Duz, con mi amiga Cristina y Diego Aguilar al frente. Así que yo lo aprovecho, ya tendré oportunidad de hacerlo personalmente, pero vaya nuestras felicitaciones, ¿eh?
Sin duda, sin duda.
Extraordinarios profesionales. No sé si tú alguna vez has tenido la ocasión de ir a Pablo Duz.
No, todavía no he tenido, pero ahora ya que tiene la estrella, ahora el momento.
Claro, pero ahora al principio hace más complicado.
Sí, seguro.
Lo que pasa cuando uno, claro, cuando uno le dan una estrella. Vamos, a mí no me han dado ninguna estrella nunca, ¿no? No. A mí lo más, si no me llegué, fue a cabo primero. Pero bueno, nunca he tenido estrella. Pero bueno, que yo sé que cuando alguien le da una estrella, pues ya la cosa se forma un pequeño tapón, ¿no?
Es lo mismo cuando hace el concurso de ensaladilla rusa o el que han hecho hace poco de croqueta. El restaurante que gana ese fin de semana tiene overbooking para probar la ensaladilla rusa y la croqueta, pues lo mismo.
Efectivamente, tal cual lo está diciendo. Eso es así. Así que ahora ahí hay un poquito de atasco. Pero bueno, en cuanto pueda, a mi caso, merece la pena, ¿eh?
Pues nada, iré.
Y de otro estudio, apúntate, de otro estudio, hablando de estudio, los arqueólogos que están trabajando en las cuevas de Rincón, ¿sabes? Bueno, pues han descubierto unas pinturas anicónicas.
¿Cómo?
¿Te explico? O sea, anicónicas se llama.
¿Y eso qué?
O sea, que no tienen dibujos, no tienen dibujos, ni geométricos, ni de animales, ni de figuras, nada. Son señales. Y en el estudio que han hecho han descubierto que es como una especie de guía para moverse por el interior de la cueva. Pedro,
adiós.
Fíjate tú.
Por ejemplo, un GPS prehistórico, ¿no? Un GPS prehistórico.
El niño está jugando con la bicicleta de piedra por allí por la galería y se pierde. Para eso están las señales. Anda. Tú sabes, 52.000 años de antigüedad tienen esa gracia. Bueno, semana más o semana menos. 52.000 años tienen.
Y nosotros creíamos que eso del GPS lo habíamos inventado nosotros.
Que no se hacen esos descubrimientos así porque sí. O sea, yo creo...
A ver, Juan
hombre. Fíjate tú.
A ver, Juan Luis, ¿dónde te metes? ¿Dónde te metes que te pierdo? Que
señales,
te pierdo.
Claro, fíjate tú, la cantidad de...
Te pierdo, Juan Luis. Salte del zulo.
Yo aquí tranquilamente sentado.
Salte del zulo.
No, yo te oigo perfectamente.
Sí, sí, pero el problema es que no me oye, es que tú no me oyes a mí y nosotros no te oímos.
Yo te oigo, Pedro.
Sí, sí, pues ya está. ¿Me escucha ahora? No, vamos a probar otra vez, vamos a colgar y vamos a probar otra vez a llamar, a ver si recuperamos la línea con un poquito más de calidad, ¿verdad? Para poder seguir escuchando las propuestas de lo que ha visto y ha leído Juan Luis Pinto durante esta semana. Perdón, ¿estás ahí?
Estoy. Vale. Estoy sentado delante de mi ordenador y rodeado por mil libros.
¿Mil libros? Pues ya está. Pues eso es lo que tiene la culpa, que los libros rechazan las ondas de Internet.
Casi nada más. Bueno, pues ya está, la culpa la tiene García Márquez y compañía. Me voy ahí a la terraza a hablar contigo.
Efectivamente.
Pero es que yo que corte.
Efectivamente.
Bueno,
Total, cuéntame, ¿estabas con lo del GPS prehistórico de la cueva?
Claro. Bueno, mira, por ejemplo, esto que nos acaba de ocurrir ahora mismo a nosotros, en aquella época no ocurría.
Claro.
No se cortaba la comunicación de
seguro,
la onda ni
seguro,
perdía, claro.
Seguro.
Porque los teléfonos de piedra eran más fiables que los nuestros.
Efectivamente.
Eso es lo que pasa.
Salvo que cayera una piedra encima del teléfono, entonces ya, así que ahí se acabó.
Ahí se había acabado ya todo.
Efectivamente.
¿Tú te acuerdas de la canción Lloran los pinos del coto?
Yo los despidiendo a las carretas, ¿sí?
Eso. Bueno, pues eso hacen los pinos que nos rodean a la ciudad de Málaga, llorar. Llorar porque se están muriendo. Muchos se están muriendo. Entre las altas temperaturas y los periodos tan prolongados de sequía que hemos tenido, pues los árboles, pues digamos que se debilitan. Y ahí vienen las plagas y se los cepillan. Vale. Allí el problema está, y es muy triste, Pedro, porque la solución está muy fácil, es fácil, tenemos al alcance de la mano, es sanear y clarear los bosques y las masas forestales.
Sí.
Pero el problema viene en que los oficios forestales están desapareciendo. Es decir, la migración del campo hacia la ciudad hace que las personas que se dedican a esto, pues ya no lo hagan. Y es una verdadera tragedia, ¿eh? Yo creo que se deberían de tomar muy en serio dar una solución a este asunto. A mí me parece bastante lamentable.
Está claro, está claro.
Pero fíjate tú, las personas, los desbrozadores, creo que es como se llamaban, pues quedan poquísimos porque, claro, ¿verdad? Las personas se mueven y buscan otro futuro en la ciudad, ¿no?
Uh-huh.
Igual que los carteros de Málaga, que no quieren realizar el reparto que les van a proponer de hacerlo sobre patinete.
¿Onda?
Yo me he quedado con la noticia un poco sorprendido. Lo consideran muy arriesgado. Y
no,
yo también.
Extraña,
estoy
no,
totalmente
extraña.
De acuerdo. Hombre, van a tener que ir, teóricamente, circulando por donde van los vehículos, ¿no? Los restos de vehículos,
uh-huh.
autobuses, camiones, automóviles, y ellos en un patinete con una especie de cajón donde llevar las cartas o los paquetes que tengan que entregar. ¿Tú eso lo ves normal, Pedro?
Yo no. Porque
yo no lo veo normal.
Yo no.
Eso debería estar prohibido, hombre. ¿Cómo les van a proponer que esas criaturas vayan repartiendo en un monopatín? Yo espero que eso se quede en nada, ¿no? En agua de borraja y no lo vaya para adelante.
Esperemos.
Bueno, tengo que recordar que mañana, a ver, todo el mundo que esté pendiente, que mañana se inauguran las luces de encendido.
Sí, bueno,
tú estás entendiendo. 350.000 LED, Pedro.
Sí, señor.
Ni una más, ni una menos. Eso va a ser todo un espectáculo que además coincide con el Black Friday. O sea,
correcto.
El llenazo en el centro está garantizado.
Garantizado, sí, señor. Sí, señor.
Vamos, yo de hecho me voy a ir por la mañana porque si no después no tengo manera de llegar, ¿eh?
Claro, claro. Eso es lo mejor que puede hacer.
Es lo mejor que puedo hacer, ¿no? Sí, yo soy un fan del ambiente navideño.
Sí, ¿verdad?
Hombre, verá, este último año para mí está un poco sobresaturado. Pero bueno, son fechas para eso, ¿no? Para estar ahí en aglomeraciones. No como los del 19 Open de ajedrez, el torneo que se celebra este fin de semana, ahí en el Museo Ruso. Que eso está más tranquilo, ¿vale?
Claro.
Un campeonato internacional donde vienen grandes maestros de... Bueno, no llegan a la categoría de maestros, la verdad. Son profesionales, pero que merece la pena seguir. Yo no sé si tú has visto alguna vez, Pedro, un de estos torneos con muchas partidas simultáneas de ajedrez.
No, yo
una vez estuve en una... Me cogió casualmente en Madrid y es algo espectacular. Yo lo he visto en las películas. ¿Te acuerdas que ya de Gambito de Dama?
Sí,
una serie.
Sí, una serie.
Y ahí nos mostraron un poco. Pero verlo en directo de verdad que es apasionante. Y no tienes por qué ser un gran aficionado al ajedrez. Pero
claro.
es bastante interesante. Y allí bueno, se va a estar bastante más relajado que en Calle Larios.
Seguro.
Ya te lo digo yo.
Seguro que va a estar mucho más relajado. Pero en fin, nosotros que ya que organizamos la fiesta de mañana por la tarde, que nos toca como cada año, pues evidentemente estaremos mejor en la Calle Larios, en el inicio de Calle Larios con la fiesta del alumbrado que en lo de...
El servidor allí presente.
Pues nada, pues allí nos veremos en todo caso. Si somos capaces, porque entre tanta gente a ver cómo lo vamos a hacer, pero bueno.
No. Yo tú verás uno que levanta la mano y pega salto.
Ese eres tú, vale. Pues mañana estaremos allí en la inauguración de la del alumbrado navideño. Gracias, Juan Luis. Nos encontramos la semana que viene.
Hecho.
¿Vale?
Abrazo, amigo.
Venga, hasta luego.
Hecho. Cuenta con ello.
La tarde.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Te acuerdas cuando nos conocimos? Todos opinaban si era buena idea o no un animal en casa, pero yo tenía claro que no te iba a dejar en manos del azar. Y las mejores manos de la cirugía veterinaria están en el Hospital Veterinario SOS Animal. Cirugía general, especialista y por laparoscopia. Más información en hospitalveterinariomálaga.es y en el 952-31-76-92. En las mejores manos.
Veinte minutos nos separan de las 6 de la tarde. Esto que escuchas es la banda sonora de un espectaculazo por todo lo alto que tenemos en el espacio Sorling, Andalucía Sorling, y que se llama Imagine. Ya sabes que de vez en cuando pues tenemos la posibilidad de charlar con algunos de los protagonistas. Y hoy le toca el turno a Manolo Carambolas, un artista de aquí, de la tierra, que además lleva hace el número del Diabolo del espectáculo Imagine. Manolo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal?
Fíjate tú, el Diabolo, que parecía que siempre había sido como un juguete para niños, ¿verdad? Que lo utilizábamos de chiquitillos todos y tal, y luego resulta que tú le has sacado esto un partido y haces un numerazo con los Diabolos que raya lo profesional. ¿Cómo te dio por este aparato?
Muchas gracias. Bueno, pues nada, sí, como bien dices, es una de las técnicas malabarísticas, ¿vale? El Diabolo es una de las disciplinas dentro de los malabares. Y bueno, yo comencé, básicamente, hubo un parón desde que empecé hasta que después lo retomé. O sea, a mí me enseñó mi abuela cuando era bastante joven y ese conocimiento ya lo tenía, el de bailarlo un poco. Con el paso del tiempo, pues ya cuando me introduje un poco en lo que era el tema de los malabares, pues lo recordé con bastante cariño y continué entrenando hasta el día de hoy.
Uh-huh. Además, una técnica que empleas, que yo no sé si, además de hacer lo que haces con el Diabolo, si además eres de los que crean, quiero decir, vas metiéndole cositas, novedades, descubriendo otro tipo de cosas para hacerlas.
Así es, esto es un estudio continuo de los Diabolos, ya no solo de los Diabolos, sino de técnica de cuerda, de nudos, para que se hagan los nudos, para que se deshagan los nudos, en fin, mucha voluntad, mucha constancia.
Sí, pues en un espectáculo así, de repente en el número se te hace un nudo en la cuerda y te ha fastidiado la cosa, ¿verdad?
Claro. Quiero Dios que no pase. se intenta tener bastante control y la verdad que ensayamos mucho y tenemos bastante disciplina, tanto mis compañeros como yo, con el cuidado de que el trabajo final pues salga lo más enriquecido posible.
Está claro. Por cierto, mañana el espectáculo de las luces de Navidad de aquí de Málaga va a tener un protagonismo especial. Imagine, ¿te tocará estar mañana en el espectáculo de luces o no?
Así es, estamos el equipo Imagine aquí con el encendido y la verdad que ya quedan cuestión de horas, ¿no? Por decirlo de algún modo.
Efectivamente, así porque que mañana a esta hora más o menos estamos todos ya allí inaugurando la cosa. Bueno, habrá, ya sabes que ahí tiene mucho que ver también esta casa, la cadena COPE, traemos a un DJ muy especial como es Carlos Moreno, el Pulpo, nuestro compañero, que será el que amenice la fiesta. Y luego ya, pues después de que él empiece a animar la fiesta, ya veremos por dónde sale el espectáculo de Imagine allí en la entrada de Calle Larios, ¿no? A ver qué es lo que nos habéis preparado, porque yo no sé prácticamente nada. Dicen que todo es como una sorpresa.
Pues sí, yo creo que es una sorpresa bastante especial. Y bueno, ya de paso, recordar también que estaremos hasta el 18 de enero con el espectáculo. Esto será también como un poco para una introducción, pues para gente que esté en el encendido, que a lo mejor, por lo que sea, pues todavía no ha conocido el proyecto o no se ha enterado y tal, pues puede ver un poco una pizca de cada uno de los artistas que participamos. Y creo que les va a dejar con muy buen sabor de boca.
Pues mañana habrá que estar allí, en la entrada de Calle Larios, para ver ese espectáculo, no solamente el de Imagine, sino también el encendido de las luces artificiales, la animación del pulpo, y luego también un coro gospel, verso libre, gospel malagueño por los cuatro costados, que también va a amenizar musicalmente esa fiesta. Así que mañana disfrutaremos de algunos números especialmente elegidos para una noche tan mágica como la de mañana viernes. Manolo, gracias por atendernos y suerte, que vaya todo bien mañana también. Nos veremos allí.
Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Igualmente, hasta luego.
Un saludo, chao.
Ay, la Navidad, ¿verdad? Bueno, pues mañana se inaugura el alumbrado de Navidad de la calle Larios, al inicio de calle Larios. Ahí estaremos nosotros, como estaba contando con Manolo Carambola, será uno de los protagonistas del espectáculo Imagine. Pero es que esta tarde, dentro de un rato, ¿qué hora es? Las 6:45, ¿no? Pues en 45 minutos, a las 6:30, se enciende las luces de Navidad en la Plaza de la Diputación, y a las 7, un poquito más tarde, se inaugura el Belén de la Diputación. Bueno, pues el encargado, otra vez, un año más, de montar el Belén, como se suele decir en estos casos, es Diego Alonso. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, familia.
¿Qué tal?
Estamos un poquito nervioso, pero bueno, ya la inauguración del Belén.
Bueno, la inauguración, porque ya todo estará, espero, montado, ya nada más que sí, queda que todo lo veamos, ¿no?
Ahora mismo está a punto de caramelo.
Ah, vale, estupendo. Oye, cuéntame, digo, ¿alguna novedad interesante? ¿Alguna figura nueva? ¿Algún pasaje nuevo? ¿Cómo es el Belén este año en cuanto a esa novedad que puede traer?
Pues se ha renovado la orografía casi en un 90%. Se han incorporado 10 nuevas edificaciones, 12 fuentes nuevas. Se ha hecho el puente nuevo del Tajo de Ronda. Se ha hecho un castillo nuevo. La parte de Egipto se ha prorrogado, que he podido conseguir 2 metros cuadrados más para Egipto, y 50 figuras nuevas que también se han incorporado este año. Estamos hablando ya de 1.850 figuras de 21 centímetros.
1.850 figuras. Eso montarlo te cuesta meses, ¿no? Tú empiezas a montar antes que el alcalde de Vigo.
Bueno, seguro.
Seguro.
Aquí se cierra el día 5 de enero y me doy el margen hasta el 31 de enero, y el 1 de febrero ya estoy aquí. Porque estamos hablando de 250 metros cuadrados,
claro.
Y luego tiene un problema añadido, que como tiene una narración que es interactiva, si se cambia uno de los 19 pasajes bíblicos de un lado a otro, hay que cambiar 3 líneas eléctricas a la vez. La que va por el techo, la que va por el suelo y la propia de la edificación que se cambia. Es decir, que es complejo. Al ser interactivo, tiene ese problema, que hay que estar modificando cables, el alumbrado que va directo hacia esa zona, también hay que cambiarlo de posición. Es decir, que en febrero, el día 1 de febrero, Diego Alonso está aquí en Diputación ya con el Belén.
Oye, la voz que nos va a amenizar va a seguir siendo la de mi querido amigo y entrañable amigo, al que echamos mucho de menos, Diego Gómez.
Muchísimo. Ahora mismo acaba de llegar su viuda.
Anda.
Sí, para mí era familia. Claro. Los considero familia y ellos a mí.
Claro,
Lucía ha seguido también con la tradición de seguir viniendo a las inauguraciones. Diego Gómez me tiene hechas 7 narraciones distintas. Como el Belén ha ido creciendo, pues cada vez que se incorporaba alguna escena bíblica nueva, pues se hacía otra nueva narración.
Uh-huh.
Y murió prácticamente haciendo la última, vaya, la última, que no se terminó.
Uh-huh.
Se pone la última que está terminada.
Vale,
pero
vale.
Se respeta su voz, eso es para mí. De hecho, la sala donde se expone el Belén, conseguí que Diputación le pusiera el nombre de Diego Gómez Cabrera.
Anda, mira qué bien.
En honor a él. Sí.
Qué bien.
El Belén está impregnado de Diego, y luego la narración también cuenta con los arreglos musicales de Tony Carmona, que recientemente fallecido, fue a primero de año,
uh-huh.
Nos dejó también Tony, también trabajando en músicas para el Belén.
Fíjate.
Pero bueno, la vida es así, tenemos que irnos poquito a poco, pero vaya.
Bueno, pero se han ido en todo caso trabajando para algo muy entrañable, muy especial, como es un Belén, ¿no?
Los dos eran un enamorado del Belén.
Está claro, está claro. Por cierto, el Belén se inaugura, como digo, dentro de un ratito, 6:30, siete de la tarde, a las 6:30, se alumbrará la Plaza de Diputación y luego el Belén, y el horario de visita va a ser prácticamente todos los días, salvo, evidentemente, los días de fiesta, ¿no?
Exactamente, es súper amplio. El horario abrimos a las 10 de la mañana y cerramos a las 9 de la noche, sin cerrar a mediodía.
¿Cuánto se tarda más o menos en hacer un recorrido por el Belén, Diego?
Pues si quieres fijarte en los detalles, lo que quieras. Pero bueno, cuando hay colas, que es, el año pasado fuimos el Belén más visitado de toda la provincia. Uh-huh. Cuando hay colas, pues hay que ir diciendo a la gente que por favor que anden un poquito más rápido. Pero
vayan claro ustedes que, avanzando.
Sí. El año pasado llegamos a las 130.000 personas, que se dice muy pronto.
Qué barbaridad. Sí. Belén que se puede visitar de forma gratuita, entiendo,
gratuita,
¿no?
Gratuita. Vale, perfecto. Gratuita. Y el horario, ya te digo, desde 10 de la mañana a 9 de la noche, que son 11 horas seguidas, todos los días, y el día de Nochebuena y año...
Y noche fin de vieja, año, 31.
Se cierra a las 2. Luego los festivos están cerrados, tanto como Navidad como el día de Año Nuevo.
Estupendo.
Pero incluso el día de Nochebuena y el día de Nochevieja está abierto hasta las 2 de la tarde.
Bueno, pues ya sabéis, a las 7 de la tarde, id un poquito antes porque a las 6:30 se enciende el alumbrado de la Plaza de la Diputación y después a las 7 el Belén de la Diputación con nada más y nada menos que 1.900 figuras. Así que merece la pena verlo porque es una auténtica delicia ver este Belén y fijarse sobre todo en todos los detalles. Diego, enhorabuena un año más por montar
muchísimas
ese Belén.
Gracias.
Y suerte, que vaya bien.
Que lo podamos retransmitir muchísimos años.
Muy bien, gracias, hasta luego.
Gracias.
Y para cerrar el programa de los jueves, ya sabes que siempre tratamos de irnos de ruta. Y hoy queremos presentarte a un grupo de montaña que se llama Trek Over Flow, así se llama el grupo, pero son de aquí. Aunque tenga ese nombre tan raro y tan extranjero, ¿verdad? Y tan internacional, pero son de aquí. El guía y organizador de este grupo es Antonio Ortega. Antonio, buenas tardes.
Hola, buenas.
¿Por qué le pusiste ese nombre tan
pues mira,
tan impronunciable, historia, vamos?
Sí, es un poco porque, mira, yo la verdad que soy, bueno, soy muchas cosas, ¿no? Pero soy ingeniero de teleco.
Ya estamos con los telecos.
Claro. Ya entonces, está. Yo al ser informático había una página que se buscaban los errores informáticos que se llama Stack Overflow.
Sí.
Entonces, pues como esto empezó en la época en que yo era programador.
Ponte
pues
en un sitio más abierto, Antonio, que te escuchemos bien, que hay ahí como un impedimento para que la...
¿Sí?
Ahora un poquito mejor, sí, decías.
A ver, me voy a quedar. Y esto se quedó como una anécdota, ¿no? De esa parte mía, de mi pasado informático.
De tu pasado.
Entonces,
informático.
Bueno, y aparte, bueno, el overflow significa un poco salirse un poco de la norma, del sendero, ¿no? Mi objetivo siempre es descubrir senderos nuevos que la gente no conoce y no ir a los más clásicos. La gente siempre me pregunta, ay, ¿vamos a la maroma? Digo, no, vamos a ir a investigar, ¿no? A meter las montañas y a descubrir.
Oye, ¿y eso es sinónimo de descubrir senderos, sitios nuevos para el que le guste salir a caminar y hacer actividad en la naturaleza? ¿Significa eso que en un momento dado, pues... vamos a encontrarnos en sitios, bueno, no voy a decir peligrosos, pero sí complicados de llegar?
Sí, efectivamente. Sí. Yo siempre le digo a la gente, digo, mira, conmigo puedes ir creciendo en la montaña. Tenemos cuatro tipos de rutas, ¿no? Desde lo que es fácil, medio, difícil y reto. Entonces ya cada uno como elige su aventura. Uh-huh. Yo le digo a la gente, digo, si te apuntas a un reto, aprende a controlar, porque realmente vamos a exigirnos físicamente y un poco técnicamente. No vamos a escalar, pero vamos a meternos en sitios que son complicados, un poco de trepeo, un poco de cresteo, un poco de aventura, ¿no? Y sobre todo sitios que no, el camino como que se pierde. Entonces, pues, a mí me gusta de todo, ¿no? Igual tú me gusta ir con un grupo de iniciación, que los voy metiendo en la montaña, les voy explicando y les voy diciendo cómo ir en la montaña. Y esa misma gente, después los he visto crecer. Para mí eso es un orgullo, ¿no? Es una de las cosas que más me gusta. poder transmitir y introducir a la gente en este mundo. Y después, además, yo siempre he sido de empezar cerca, en Málaga, pero después ir creciendo, ¿no? Yo tengo fines de semana que vamos a toda Andalucía, ¿no? Desde Sierra Nevada, Grazalema, pues de todo un poco. Pero después también vamos más lejos. Entonces, de vez en cuando digo, venga, vámonos a Marruecos a subir el Everest Tuscal, un 4.000. O vamos a los Alpes, vamos a visitar cerca del Mont Blanc. No vamos a subirlo, pero vamos a quedarnos
aquí. Cositas sencillitas, vamos. Está por casa, ¿no?
Hasta que yo ya lo he llevado, porque yo he sido muy viajero, entonces ya he llevado a ciertos grupos a Nepal, por ejemplo, a hacer el círculo a Annapurna o a subir volcanes en Indonesia.
Vamos, que tú no eres un chico que está empezando en esto, que tú ya tienes una experiencia y un bagaje a que la pones a disposición de los que vayan y se acerquen a vuestras actividades, que ya es importante, ¿eh?
Claro, claro. Yo es que realmente he sido un aventurero toda la vida, pero me dediqué a otra cosa. Mi pasión era esa, pero me dediqué a, pues, un poco lo que hacer mi carrera, un poco ganar dinero y tal, siendo informático. Pero yo cada 3 años ya me quemaba tanto que me tenía que coger como un año sabático. Y cogí un año sabático, pues cogí mi mochila y a viajar por el mundo. Entonces, claro, gracias a eso, pues yo estaba en más de 80 países, haciendo montones de aventuras, viajando en moto, en bici, en todo lo que puedes imaginarte. Entonces, todo ese bagaje que tengo, se lo voy mostrando poco a poco ya que no son clientes, es como una comunidad.
Familia, vamos.
Somos gente. Yo quiero que la gente se repita, y la fidelidad y el grupo y el crear una comunidad para mí es lo más importante. No es que viene un turista, ¿no?, y vamos al Caminito del Rey. No, ese no es mi objetivo. Mi objetivo es que creemos amigos, incluso se crean parejas dentro de Trek Overflow.
O sea, vamos, que está ya, que te sales, ¿no? Ya eres casi el padrino de bodas, es una cosa tremenda.
Sí, yo muchas veces lo he dicho, digo, mira, aquí, nada, lo pasamos muy bien, se crea un ambiente, ¿no? Y se crea una experiencia. Es verdad que cuanto más difícil la experiencia, más se crea un vínculo.
Sí,
el vínculo de una aventura crea eso que la gente ya lo lleva adentro. Y a mí siempre me dicen, yo veo la foto de perfil de la gente que es una ruta que hizo conmigo hace 2 años. Digo, madre mía, sigues con la foto esa, ¿eh? ¿Te gustó la ruta?
Eso está bien, eso es que le trae buenos recuerdos. Bueno, pues ya sabéis, desde Málaga para el mundo, podríamos decir, por todo lo que nos ha contado Antonio Ortega, de esas actividades que organiza, de las que también es guía y que tiene que ver con ese grupo de montaña Trek Overflow, que así es como se llama, ese nombre tan raro, y a pesar de eso son malagueños de pura cepa. Pues Antonio, gracias por echar un ratito con nosotros, enhorabuena por esto que has creado, y a seguir trabajando y a seguir teniendo éxito, y que sea mucha gente que quiera descubriros a partir de ahora un poco más. Gracias.
Muy bien, muchísimas gracias por esta oportunidad.
Gracias a ti.
De tanto correr por ganar tiempo al tiempo, queriendo aprobar la mis noches del sueño. De tantos fracasos, de tantos intentos, por querer descubrir cada día algo nuevo. De tanto jugar con los sentimientos.
Bueno, pues hoy hemos querido sacar este broche musical porque precisamente, tal día como hoy, del año 2020, hace 5 añitos, Rafael sacaba un disco con el que conmemoraba, celebraba sus 60 años de carrera. Era un disco de dúos, se titulaba el disco genéricamente 6.0, y en ese disco de dúos pues interpretaba temas con distintos artistas, pues digamos más contemporáneos, como por ejemplo Manuel Carrasco, interpretando este tema de toda la vida con Rafael, y que hoy hemos querido poner para que nos sirva de broche musical. Pues con la realización de Enrique Ortiz y el saludo de Pedro González, nos vamos. Que tengas un buen fin de semana. Ahora sigues escuchando La Tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.
Yo me olvidé de vivir. Me olvidé.
sin